Día 12 minutos. Muy bien, a partir de este instante escucharemos dos posiciones. Que hablen los militares. Aquí están los micrófonos de la W. Déjeme saludar al general Héctor Fabio Velasco, el general en retiro, excomandante de la Fuerza Aérea. General, bienvenido a la W.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y también saludar al general Javier Ayala, quien es el jefe jurídico del Ejército actualmente, está activo. General, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Por eso usted viene hoy con el uniforme y usted viene con el Everfit, sí. General.
De acuerdo.
Pero los dos sé que tienen a las Fuerzas Armadas en sus corazones y por eso es muy importante escuchar las dos posiciones. Hoy se está discutiendo en el Congreso de la República y el debate va al más alto nivel del gobierno y de las instancias judiciales. En torno a la JEP, ¿debe reglamentarse tal cual como está? Y hablando del futuro de los militares, del futuro de los procesos que deban enfrentar los uniformados o que estén enfrentando los uniformados. De una vez les pregunto, y empiezo por usted, general Velasco, ¿qué le conviene más? ¿Qué les conviene más a los uniformados? ¿Esa JEP que está lista para reglamentar o esa JEP que está proponiendo el Centro Democrático y el nuevo gobierno?
Yo pienso que tal como está conseguida en este momento, no hay garantías judiciales para los militares en la forma como está concebida.
¿Qué dice usted, general Ayala?
Bueno, Vicky, yo creo que no es que le conviene a los soldados de la patria, es que le conviene a Colombia. A Colombia le conviene avanzar hacia la reconciliación nacional. A Colombia le corresponde pensar en las víctimas del conflicto armado que ha padecido Colombia. Y para ello, a Colombia le conviene un sistema integral de verdad, de justicia, de reparación y como todo un sistema de no repetición. Por eso es tan importante entender que aquí lo importante es Colombia. El proceso de paz tiene como centro de gravedad a las víctimas de este conflicto armado que se ha padecido por más de 5 décadas, en la cual de alguna forma las fuerzas militares, la Policía Nacional, su mayor aporte significativo ha sido esa victoria militar contra las FARC que permitió que claudicaran su voluntad de lucha y se acogieran a un acuerdo de paz que el gobierno nacional lideró y que en ese momento está en su implementación.
General Velasco, sí. ¿Por qué razón cree que no tienen, así como está hoy la JEP, los uniformados unas garantías? ¿Por qué usted cree que no es conveniente?
Yo pienso, estoy de acuerdo con el general en que hay que pensar en Colombia, pero eso no implica que tengamos que seguir sacrificando a los militares. Y considero, ¿por qué considero que no hay las garantías judiciales? En primer lugar, empecemos diciendo de que el grupo seleccionador de los magistrados no es una garantía. Casi todos o todos son seleccionados, pero tienen son reconocidos como miembros simpatizantes de la ultraizquierda. En consecuencia, no son una garantía para nosotros.
¿Qué opina?
Tenemos un caso también.
Sí.
Hay un fiscal que está acusado por presunta manipulación de pruebas. Está acusado ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿qué podemos esperar los militares? Nosotros no hemos arrogado por impunidad, al contrario. Lo que hemos reclamado desde el principio es justicia. Quien tiene que responder por algo debe hacerlo, pero no por eso debemos implicar. Para mí, la forma como está concebida la JEP,
sí,
en ese momento tiene un fondo político y los acuerdos son políticos. Y más adelante, antes de terminar eso, le voy a decir por qué pienso.
Sí.
Eso fue una jugada sagaz de la ultraizquierda. Empecemos por una cosa. Yo no conozco y he averiguado y nadie me da respuesta. No existe un antecedente, una justicia de este tipo, ni en Norteamérica, hablemos de Estados Unidos, Canadá, ni en Europa. Ese es un invento de la ultraizquierda latinoamericana concebida en Cuba.
Javier, general Javier Ayala.
Vicky, mire, el artículo 217 de nuestra Constitución Política de Colombia enmarca la competencia funcional de las fuerzas militares. Nosotros somos responsables del orden soberano, de la independencia, de la soberanía, del orden territorial y, ante todo, del orden constitucional. Y como servidor público del Estado, como soldado de la patria y en nombre de todos aquellos héroes de la patria, militares y policías, pues me corresponde fortalecer el acto legislativo constitucional, entender que hace parte de la constitución política después de un acuerdo que se firmó entre el gobierno nacional y las FARC, y de alguna forma este acto legislativo ya ha tenido una lectura de la Corte Constitucional que nos garantiza su exequibilidad, y por ello nosotros los militares tenemos que brindarle seguridad jurídica integral a todos aquellos que pudieran ser comparecientes ante el sistema de la JEP.
Yo quisiera que me ayudara. Sí, general, me gustaría que pudiéramos contrastar lo que nos está diciendo aquí el general Velasco. Ustedes, por ejemplo, como activos, ¿tienen alguna preocupación con respecto a lo que dice el general Velasco en torno a los magistrados? ¿Usted cree que ha sido una jugada como un logro de la izquierda? Todo esto que nos venía diciendo el general Velasco, que me parece que es importantísimo que podamos dejarlo claro.
Mire, Vicky, los magistrados y magistradas de la Justicia Especial para la Paz han sido nombrados en un ordenamiento constitucional, ¿sí? Gozan de todo el respeto debido el Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando del Ejército, los comandos de fuerza. Hemos tenido acercamiento con ellos, no solo para brindarles un respaldo institucional que nos corresponde como soldados de la patria, sino también para dignificar el comportamiento militar en una democracia.
Pero entonces ustedes consideran, general, están tranquilos, civil. General, ustedes están tranquilos con los magistrados y los fiscales que llegaron a la JEP, o ustedes tienen alguna discrepancia o alguna duda, y se lo digo no solo por usted, por la cúpula, que están pues de acuerdo con todo el proceso de paz, se lo pregunto por sus hombres, del rango medio hacia abajo, si ellos están tranquilos con la gente que los va a juzgar en la JEP.
Mire, la tranquilidad que tienen nuestros hombres depende de las decisiones de un Estado social y de derecho. Nosotros creemos firmemente en un Estado de derecho, creemos en un principio de legalidad. Cuando existe un ordenamiento constitucional, cuando existe un ordenamiento legal, el soldado de la patria y el policía confía plenamente en un Estado de derecho. Por ello, la tranquilidad nuestra es respetar las instituciones que en el orden constitucional se han diseñado para que se administre justicia. Ahora, hay que entender de que este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es un sistema nuevo, es un paraguas que se denomina justicia transicional y que de por sí se requiere una pedagogía de entender qué significa la justicia transicional en términos de superar un conflicto armado por más de 5 décadas y avanzar hacia la reconciliación nacional y avanzar para brindarle a las víctimas que padecieron ese conflicto verdad, justicia, reparación integral. Y de alguna forma, como institución militar, pues de alguna forma nuestro mando institucional, liderados por el presidente de la República, el ministro de la Defensa y el mando, ha venido generando actuaciones internas de transformación que nos permitan de alguna forma permitir que no se vaya a repetir alguna presunta violación de derechos humanos.
Perdóneme, general, para que nos vamos VIH. Escuchando.
Yo estoy de acuerdo con la conciliación y en eso hay que trabajar, y que aunque haya amnistías e indultos, de acuerdo. Tengo un concepto muy diferente, lo de la lealtad. La lealtad debe ser hacia las instituciones y hacia los compañeros y subalternos. Yo pienso que la lealtad es defenderlos y hacer valer sus derechos. El caso de la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, en una justicia para mí, es una justicia de delación. Se está convocando, se está llamando a militares a reconocer una reparación. Uno no puede reparar lo que no ha dañado. Uno no puede, en este caso, ir con una reparación si no ha cometido un delito. Entonces, no estoy de acuerdo en ese momento y tal como está concebida la jurisdicción especial para...
¿Usted
para,
siente para, que mira, general Velasco, solo una cosita, general?
Es que no lo siento yo.
Sí.
Mire, tengo el caso de varios coroneles que dicen, nos ha tocado reconocer verdad, mentiras porque, para poder estar en la casa. ¿Usted cree que después de pasar la Navidad con sus, después de estar detenido 5 años, como en el caso de un coronel al que me voy a referir, que estoy refiriendo, y que él va y pasa su Navidad, lo llaman a reconocer, y dice, tengo que reconocer lo que no hice, ¿sí? Porque yo no estoy dispuesto a volver allá, a dejar a mis hijos, a mi mujer, en la situación que están otra vez, otros, a que esperar a que me condenen y estar otros años, no están dispuestos. Eso es muy grave.
Mire, mire,
eso no es justicia.
De que es importante entender de que sí. El acuerdo de paz en desarrollo lleva más de 4 años. Primero que todo, la lealtad es un concepto de todo militar. Nosotros juramos ante la bandera defender a la patria, uh-huh, defender a Colombia hasta ofreciendo nuestra propia vida, no abandonar a nuestros superiores, compañeros y subalternos en acción de guerra ni en ninguna otra ocasión. Por ello es importante entender de que a la fecha nosotros estamos muy pendientes, primero, de que ya tenemos 2050 integrantes de las fuerzas militares que de alguna forma están siendo beneficiados por este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tenemos más de 1,000 hombres que ya gozan de una libertad transitoria condicionada y anticipada. E independientemente son un grupo pequeño de realmente el ámbito completo de la fuerza pública, sí son para nosotros lo más importante, sus familias. A nosotros nos interesa que ellos puedan optar a una seguridad jurídica integral que les brinde seguridad, que les permita de alguna forma acudir en forma voluntaria, uh-huh, al sistema, ya sea a dar su verdad plena de lo ocurrido. En citado caso, si tienen que asumir responsabilidad de alguna violación a los derechos humanos o de alguna infracción al derecho internacional humanitario. Pero lo más importante también, que el sistema permita que aquellos que quieren defenderse en el sistema lo puedan hacer en un marco donde el derecho internacional humanitario, sí, el derecho internacional aplicable al conflicto armado, el derecho operacional, las reglas de enfrentamiento en el momento en que ocurrió la batalla, sean la línea jurídica, el principio de legalidad que oriente la administración de esta justicia transicional, que de por sí es una justicia restaurativa.
General Velasco.
Es precisamente contrario a lo que piensa, lo que dice el general, a lo que piensan los que están acusados, encartados, como le quiera llamar, yo no soy abogado, pero para mí este es una justicia, digamos, para responsables. Mire, esto es muy delicado, yo pienso. Lo que se está buscando con esto, mire la comparación, a dónde vamos a llegar. Uh-huh. Han sido muy hábiles. De los 7,000 hombres que dice que se acogieron de la FARC al proceso de paz, yo creo que no hay más de, un poquito más de 1,000 en este momento. Los demás se perdieron. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes se van a acoger realmente los guerrilleros a la justicia? Será muy poco realmente, digamos que sean ese 1,000 y pico que queda, ¿no? Entonces, en cambio, ya se habla de que van 10,000 encartados, porque no quiere decir que sean responsables ni culpables.
Cuando usted habla de 10,000 encartados, ¿son uniformados?
Uniformados, militares. Uh-huh. Entonces va a haber una comparación al final. Mire lo grave, esto es grave no solamente para los militares, es grave para el Estado colombiano. Al final se hará una comparación. Desde luego que muchos de estos tendrán que salir libres, porque no son responsables ni culpables. Entonces van a decir, mire, esto era realmente una política de Estado. Con eso, y como está concebida la Comisión de la Verdad, eso va a resultar el Estado colombiano responsable históricamente de lo que ha sucedido en este país de las masacres.
Mire, Vicky, es importante que la audiencia comprenda cómo hemos llegado a este tema que genera polémica en la actualidad. Acuérdate que ya existe un acto legislativo que le dio vida al sistema, ¿correcto? Uh-huh. En ese sistema existe la JEP. Esa JEP requiere una ley estatutaria que en este momento está ante la Corte Constitucional, sí, para una sentencia de fondo. En este momento en el Congreso de la República está dirimiéndose la ley ordinaria, que es la ley de reglamentación, de sí, procedimiento. Claro. Por ello, tenemos que, de alguna forma, orientar a la audiencia, orientar a los militares, no dejarlos en un limbo jurídico.
¿Usted cree que hacer que no aprobar esta reglamentación, general Ayala, es dejar en un limbo a los militares?
Claro, eso es muy delicado.
¿Pero
reitero,
qué pasaría? ¿Cuál
esto
sería
es
el efecto?
Un estado de derecho, que una justicia especial para la paz, para poder avanzar, requiere, como cualquier institución, unas reglas de procedimiento, una ley ordinaria que le permita a aquellos que son comparecientes entender que en el principio del marco de la ley podrán acudir, en citado caso, voluntariamente a la JEP, o aquellos que en el momento indicado puedan ser llamados a esta justicia especial para la paz. Por eso es tan importante que existan reglas claras que brinden en un plazo razonable un sistema jurídico a los miembros de las fuerzas militares y no dejarlos en un vacío legal que realmente no nos genera ningún grado de confianza. Y ya frente a estos escenarios, el señor ministro de Gobierno alertó unos escenarios de impacto internacional.
Habla usted de la Corte Penal Internacional.
Claro que nos preocupa. Entonces, sin
déjeme
lugar
solo,
a dudas.
Déjeme poner ahí un punto para que el general Velasco reaccione sobre el tema
No puede. Esa es una amenaza con que tienen a los militares, que la Corte Penal Internacional. Yo no soy abogado, señor general, usted sí, y usted sabe que mientras el Estado colombiano esté aquí, esté juzgando a unos militares o a quien sea, no puede intervenir la Corte Penal Internacional. Ahora mire, me preocupa una cosa, existe el fuero militar, ¿cómo existe para otros? ¿Qué es el fuero? Es una garantía procesal en virtud de la cual personas por el cargo que ocupan o el trabajo que desempeñan deben ser juzgados por jueces especiales. ¿Qué quiere decir esto? Gravísimo, gravísimo que un piloto venga a juzgarlo, un magistrado o un juez que no conozca operaciones aéreas. Es el caso de un fallo contra los pilotos del caso Santo Domingo. Una magistrada que apoya un fallo condenatorio, digamos, argumentando que se usó ahí una arma de destrucción masiva. Yo creo que ella, o quien la asesoró, miró por internet a ver qué figura en la Wikipedia esa, que es muy diferente, ¿sí? Porque no hay esa explicación.
Mire, con todo
entonces
respecto,
nosotros no podemos, permítame, termino, no podemos caer en esa trampa. Ahora, para nosotros, para un piloto, perdóname, yo termino. Para un piloto es muy delicado cuando se le aplican los tres principios de la guerra, que son distinción, precaución y proporcionalidad, por un juez o un magistrado que no conozca operaciones militares. A cualquiera lo pueden condenar. Eso es lo que buscamos, que se haya un tribunal constituido por magistrados especializados en derecho operacional, en operaciones militares y en derecho internacional humanitario.
Mire, hablaba usted. Sí, perdón, no. A mí me parece muy prudente, mi general, y con todo respeto quiero reiterarle que en Colombia, en materia de derecho internacional público, Colombia se sumó a los países que ratificaron el Estatuto de Roma. Y frente a este escenario nosotros debemos entender de que Colombia hace parte de un examen preliminar. Nosotros hemos tenido conversaciones directas con las altas cortes, hemos tenido comunicación directa con la Fiscalía, y Colombia ha sido testigo de que la presencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Colombia ha sido evidente. Sí, el Estado de Colombia, como Estado soberano, como un Estado de derecho, no asume la responsabilidad de investigar y de sancionar graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, perpetradas por colombianos, podríamos estar dejando una puerta abierta y nosotros tenemos que ser responsables. Y no es que acá esté viniendo el coco, es que simplemente hay advertencias escritas que han hecho estos sistemas jurídicos internacionales. Pues lógico, Colombia tiene que sentirse tranquila de que tiene una administración de justicia.
Hay un sistema judicial ordinario.
Total.
Que está investigando, hay militares que están detenidos,
procesados, tiene toda la razón.
Investigados y todo. Entonces no habría puerta,
claro,
para que llegue la Corte Penal Internacional. La Fiscalía
de alguna forma está investigando y no ha perdido competencia para investigar todos los actos que han ocurrido, que de alguna forma son delitos en el marco del Código Penal. Pero nosotros tenemos que entender de que de alguna forma todos aquellos que han sido cometidos por causa en relación directa o indirecta en el conflicto armado con las FARC, hoy en día por competencia constitucional deben ir a la Justicia Especial para la Paz, porque para eso se creó, en un marco de justicia transicional donde el mundo, las Naciones Unidas, ¿sí?, la comunidad internacional apostó para que este sistema de alguna forma sea novedoso y le permita a los colombianos avanzar, reitero, en términos de presentarle a la víctima justicia, sí, reparación, sí, sí, no repetición, y permitirle a nuestros hombres, integrantes de las fuerzas militares, una seguridad jurídica. Es que no podemos mantener militares que han sido privados por la libertad más de 10, 11 años y que no se toman decisiones, ¿sí? Y de alguna forma esto genera también ausencia de justicia. Mire, entendamos la angustia que padecen aquellos hombres que de alguna forma, cumpliendo el mandato constitucional, pudieron ser como héroes, inclusive investigados en normas de derechos humanos que no eran las normas apropiadas para investigar, calificar y acusar, y mucho menos sancionar un acto en un conflicto armado sin carácter internacional. Por eso, esos héroes piden a gritos una justicia especial para la paz, donde el derecho internacional aplicable a conflicto armado, uh-huh, sea el centro de gravedad de la administración de justicia.
A ver, general Velasco.
Yo pienso que los militares no estamos pidiendo una justicia especial para la paz, estamos pidiendo una justicia. La justicia debe ser una sola. Y no es obligación entrar a acogerse o a la justicia, a la jurisdicción especial para la paz. Está el caso de mi general Arias Cabrales, que es la injusticia más grande. Él no quiso acogerse y él sencillamente confía todavía en la justicia colombiana. Está el caso del general Ritualejo del Río. Él ha dicho, yo voy a entrar voluntariamente a la justicia, pero si a mí quieren obligarme a confesar lo que no he cometido, no voy a formar parte.
Vicky, quiero compartir contigo de que ningún general en reserva activa de la República, ningún señor almirante, es ingenuo frente al escenario de defensa institucional que le hemos proporcionado. El señor general Mejía, comandante general de las Fuerzas Militares, de hace 2 años atrás, creó un CREI. Este CREI son unas mesas de trabajo donde está integrado la Defensoría Militar y Fondetec para poderle brindar información actualizada, para brindarle caminos de defensa a nuestros integrantes, desde el soldado menos antiguo hasta el señor general más antiguo, en términos de entender el proceso. Ahora, ya que nombra a mi general del Río ha aceptado voluntariamente a acudir a la JEP, al igual lo han hecho otros señores generales que en reserva activa. Está mi general también Torres Escalante, que ha pedido que su caso esté en la Justicia Especial para la Paz, y por ello a ellos nos debemos, para hacer de alguna forma,
sí,
un acercamiento que nos permita diagnosticar cuál es el ejercicio que ellos, como militares que en alguna forma han aceptado voluntariamente ser comparecientes,
general,
ante la JEP, tengan mecanismos, tengan un proceso legal.
Escuchábamos ayer al comandante de las Fuerzas Militares, al general Mejía, que es un poco la versión que usted nos está entregando hoy, general Ayala, aquí en la W. Ayer mismo también escuchábamos aquí en la W al general Ruiz, que preside esta organización llamada CORE, donde están pues muchos retirados de las Fuerzas Armadas y de Policía. Yo quisiera que nos expresara, general Héctor Fabio Velasco, si estoy equivocada. Yo siento que por lo menos ustedes se sienten casi que ofendidos con la Justicia Especial para la Paz en torno al tema de los uniformados. ¿Lo interpreto bien o está mal?
Mire, no ofendidos, consideramos de que nosotros no estamos arrogando porque se destruya la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos, y después, y no solamente, porque nosotros, el Cuerpo General de Almirantes, no está obrando simplemente por palpitaciones, ni por impulsos propios. Tenemos comunicación, intercomunicación con la de Mil también, y compartimos la mayoría de sus conceptos. Pero también acudimos a las universidades. Tenemos contacto y recientemente realizamos un panel internacional aquí en Bogotá, conjuntamente con la Universidad Sergio Arboleda, donde trajimos representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Perú, El Salvador y Guatemala para que nos contaran sus experiencias. Y entre sus experiencias nos contaron que tienen malas experiencias, perdonen la redundancia, con muchas de las personas que están seleccionando, que fueron extranjeros, que están seleccionando a los magistrados y a los jueces nuestros. Realizamos ese panel. La parte final, que fue la parte más interesante, estuvo a cargo de profesionales especialistas de la más alta calidad, hasta presuntamente ministros para ese gobierno, que expusieron su concepto sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Y muchas de las cosas que le estoy diciendo son también, se ha aprendido a ellos. Y después hicimos ese otro foro del mismo tipo, Justicia y Paz, para un grupo de 100 empresarios en el Valle del Cauca. O sea que yo no vengo aquí, yo no soy abogado, advierto.
Mi general, vengo aquí nosotros somos
con mis preocupaciones, que son las preocupaciones de los oficiales retirados, sí, pero muchos activos que por una razón...
¿Usted que cree que llamamos, son muchos los que están en la tropa,
claro,
que están de acuerdo con la JEP?
Hay derecho a la réplica también, y hay que dejar claro acá lo siguiente. Nosotros no podemos, mi general, con todo respeto, ya lo escuchamos.
Está arrebatando la palabra.
Por favor, mi general. Mire, yo lo que quiero que se entienda es que nosotros, quienes estamos en servicio activo, primero que todo agradecemos la existencia de organizaciones de reserva activa. Hay muchas en la fuerza pública. Respetamos cada una de estas asociaciones. Valoramos lo que ellos hacen en la defensa de los intereses, de los derechos, de las garantías de todos los militares. Entendemos que algún día, cuando nos retiremos, vamos a estar haciendo parte de estas asociaciones. Pero sí debe quedar claro, primero, que aquí no existe una disputa entre los miembros activos de la fuerza pública y los que están en reserva activa. Eso que quede claro, no existe ninguna disputa. Lo que hay que entender es que quienes estamos en actividad somos servidores públicos del Estado, y en términos de un principio de legalidad, estamos subordinados al poder civil, y eso lo entiende muy bien acá mi general, que fue comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, porque cuando estuvo activo entendió que su comportamiento debió ser adecuado a un sistema democrático y de respeto a las instituciones legítimas del Estado. Por ello solo pedimos que el cuerpo en reserva activa entienda la posición de los soldados activos de respetar el poder civil, de respetar el Estado de Derecho, de respetar el ordenamiento constitucional y de respetar el principio de legalidad, porque respetando este Estado de Derecho podemos transitar y avanzar en términos de los derechos que tienen todos nuestros hombres integrante de la fuerza pública, que de por sí son pocos, pero que de alguna forma en este conflicto armado degradado por más de 50 años presuntamente violaron derechos humanos e infringieron derecho internacional humanitario. Hay que ser claro que en este mapa de más de, diría yo, de 2.000 personas que han solicitado ir a la JEP, hay muchos procesos de homicidio en persona protegida, sí, o de homicidio agravado, que ellos han entendido de que en la justicia transicional van a obtener una justicia restaurativa que les brinde de alguna forma una seguridad jurídica.
Para escuchar que les voy a preguntar una cosa. A ver, general. Sí, lo escuchamos.
Yo no he respetado en ningún momento ni a la Jurisdicción Especial para la Paz, ni a las instituciones, señor general. Eso téngalo claro. Ahora, yo, durante el ejercicio como oficial activo de la Fuerza Aérea, siempre fui franco. Eso me costó dolores de cabeza, pero fui recto y respetuoso. Siempre le dije, no solamente al mando militar, sino a los dos presidentes con quien tuve la oportunidad de trabajar y comandar, lo que pensaba, con dolores de cabeza, pero al final pienso que tuve la razón. Ahora vuelvo
hay
y
que
digo,
ser francos, el hecho, hay que tener carácter y hay que tener mucha responsabilidad.
De acuerdo, términos, y la tuve, señor general.
No, mi general, tranquilo que no le estoy haciendo ninguna apreciación a usted.
Yo
le estoy diciendo que por ningún motivo se puede generar una especie de conflicto o de rivalidades en la reserva activa, porque es que ustedes, a diferencia de nosotros, tienen unos principios constitucionales que les permiten ser deliberantes.
Sí.
Ustedes, inclusive, quienes están en reserva activa, pueden participar en política. Ustedes, los que están en reserva activa, han asumido todas las condiciones y garantías y derechos de cualquier ciudadano. Por eso no podemos de pronto distorsionar los mensajes que se reciben de la reserva activa y de pronto rivalizarlos con aquellos que estamos.
Entonces les voy a pedir un favor. Para ir con una cosita que les quiero.
No, mire, precisamente para mantener mi objetividad, mi independencia, he renunciado a propuestas políticas que me han hecho. Yo estoy defendiendo es la institucionalidad y el hecho de que de ser respetuosos no implica de que el oficial activo retirado no pueda pensar diferente.
Les quiero contar lo siguiente. Muchos soldados y policías de Colombia tienen este teléfono, mi teléfono, y empiezo a recibir muchísimos mensajes de militares desde cualquier lugar, de un sentido o del otro, unos de acuerdo con el general Velasco, otros de acuerdo con el general Ayala. Por eso más bien ni los leo, porque me parece que así de pronto podemos perder el equilibrio. Sin embargo, acaba de ocurrir un hecho que me parece importante y quisiera ponerlo a consideración de ustedes. Me comunican que está en la línea el coronel Robinson González del Río, que salió libre por la JEP.
En enero, sí.
Sí, y entonces se ha comunicado con nosotros y ha dicho, mire, quisiera dar mi testimonio. No sé si ustedes se incomoden por eso, pero me parece interesante escuchar lo que dice el general Ayala.
Claro, a mí me parece que él está gozando lo que se denomina libertad transitoria, condicionada y anticipada.
Escuchémoslo solo un minuto.
Él firmó el acta.
Lo dije desde el principio.
Voluntaria,
sí, seguramente. Y estoy defendiendo la institucionalidad en este momento. Seguramente, yo diría casi más del 90% de los que están, que llaman...
Procesados,
pero que llaman encartados. Bueno, van a salir libres.
Sí.
Sí, eso no lo dudo. Pero también pensé, es lo que estoy diciendo. Pero no quiere decir que por eso no busquemos...
No, pues aquí recibo un mensaje, mire, por ejemplo, tenemos el caso del coronel González del Río, que ya nos va a dar un testimonio para que me parece interesante.
Escuchar a otros también que...
No, es que aquí, por ejemplo, recibo un mensaje, como le digo, lo que me interesa es el equilibrio. Acá dice, yo soy soldado profesional, hace 18 años, y no quiero que me metan a la JEP, no quiero que me igualen con los terroristas, suficiente ver cómo el Estado premia a los terroristas y a nosotros los soldados profesionales, el Estado nos tiene olvidados. Por eso les digo, hay división un poco en torno al tema. Entonces, coronel Robinson González del Río, lo saludo, bienvenido a la W, y gracias por comunicarse. La verdad, estaba escuchando él el debate y nos pide que lo dejemos participar. Bienvenido a la W.
Gracias, Vicky. Muy buenas tardes a usted y a la audiencia y a mi general Ayala, general Velasco. Mire, no es como para mí intervenir en este debate, porque yo prácticamente sería de un punto de vista que me beneficie o me veo beneficiado por la gente. Pero sí quiero decirle algo a mi general Velasco con todo el respeto. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca del mando de él cuando fui capitán. y el general Ayala lo conozco, a mi general Ayala lo conozco muy bien. Quiero decirle algo, que en aras de ayudar a los hombres que se encuentran privados de la libertad, a los hombres que recibimos los beneficios de la Justicia Especial para la Paz, que nos permita a nosotros opinar si es bueno o no es bueno. Porque es que nadie, la gente opina, pero nadie sabe qué hay detrás de esa opinión de los que fuimos afectados o los que cometimos, porque claro, cometimos excesos en la guerra. Cometimos un sinnúmero de errores operacionales. Cometimos una mala interpretación de las órdenes del mando militar. De pronto no supimos interpretar las órdenes que transmitían nuestros generales, nuestros comandantes en esa época. Y nos excedimos. Pero nunca nos excedimos con el fin de hacernos nosotros ricos ni beneficiarnos. No, simplemente con el deseo de acertar, pero con la inexperiencia que nos lleva al mando. Y entonces yo muy respetuosamente le pido a mi general Velasco que por favor nos permitan a nosotros los activos de esa época y a los retirados actuales que estamos inmersos en la Jurisdicción Especial para la Paz, que nos permita opinar y decidir si nos conviene o no nos conviene.
Es importante, porque coronel Robinson González.
Detrás de esto está nuestra familia, detrás de esto están nuestros hijos.
Usted hoy está gozando de los beneficios de la JEP, usted está condenado por ejecuciones extrajudiciales, por los llamados falsos positivos. Sin embargo,
yo estoy hablando en este momento en general y yo me acogí a la JEP y la JEP tiene la verdad de todo y la fiscalía sabe que yo me sometí a ellos y me sometí a la JEP. Y cumplí el trámite normal que cumplen todos los militares. Yo lo que lo hago porque me ha llamado mucho compañero que estuvo conmigo en los CRMs y que yo no gocé de ese beneficio de pronto por errores que cometí y terminé en cárceles civiles. Pero sí les quiero decir algo. Déjenos, por favor, déjenos que nuestras familias puedan disfrutar de nuestra presencia en nuestras casas. Duramos 20 años lejos de las casas y vamos a coartarnos del beneficio que nos da la JEP para durar 60 años condenados. No, nosotros no estamos
equiparando. Usted tiene una pena de 30 años en la justicia ordinaria. ¿Cómo están las cosas en la JEP?
No, yo estoy de acuerdo al beneficio de la JEP. De acuerdo al beneficio de la JEP. Ya, como lo dijo mi general Ayala, yo firmé un acta de compromiso y me sometí a todo el rigor del estudio de la JEP.
¿Cuánto lleva libre?
5 meses.
Mire, Vicky, hay que entender de que nosotros a lo largo y ancho de la geografía nacional en este momento tenemos soldados y policías de la patria, soldados de tierra, mar, aire y río, que están combatiendo a los grupos armados organizados nutridos por el narcotráfico, que están combatiendo al Ejército de Liberación Nacional. Ellos de alguna forma están cumpliendo lo que la Constitución les obliga, ¿sí? Nosotros tenemos un grupo y por eso estamos trabajando como Departamento Jurídico Integral y el mando institucional está trabajando en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros no podemos dejar a nuestros hombres integrantes de la fuerza pública que en el pasado, ¿correcto? Del 2016 hacia atrás,
sí.
Cometieron de alguna forma crímenes. Usted ha dicho de ejecuciones extrajudiciales. Hay que entender de que en Colombia ese tipo penal no existe. Acá o existen homicidios en persona protegida o existen homicidios agravados, ¿sí? Y que en términos de alguna forma han denominado los mal llamados falsos positivos, ¿correcto? Nosotros estamos trabajando por ellos como institución. Nosotros no podemos descuidar las garantías y la seguridad jurídica. Pero adicionalmente quiero decirle a la sociedad colombiana que nosotros le apostamos a la paz, porque nosotros también creemos que en un conflicto armado donde se calculan más de 8 millones de víctimas, ellos merecen, Vicky, ellos merecen verdad, ellos merecen justicia, ellos merecen reparación integral y ellos merecen garantías de no repetición. Ellos son el centro de gravedad, con ellos vamos a construir la paz. Y cuando los colombianos nos unamos como equipo, ¿correcto? Y creo ahorita que estamos en el mundial, es importante entender de que cuando uno es equipo, ¿sí? Las cosas salen mejor y la victoria se logra. En ese momento, el pase lo tiene la rama legislativa. La rama ejecutiva le ha enviado, ¿sí? Un pase. Y nosotros necesitamos que la rama legislativa, en alguna forma, cumpla lo que la Constitución le establece y que de alguna forma dé unas reglas de procedimiento a la JEP para que aquellos hombres integrantes de la fuerza pública
sí.
que están siendo beneficiados en la JEP tengan el mecanismo de celeridad, sí, de un plazo razonable para darle seguridad jurídica.
Déjeme escuchar
jurídica.
También al general claro Velasco. Sí. General, lo escucho.
Yo reitero de que nosotros, o mi posición como presidente del Cuerpo General de Almirantes de la Reserva Activa de Colombia, no estamos reclamando impunidad. Al uh-huh. contrario, lo dije desde el principio, queremos que haya justicia, que quien cometió un delito, desafortunadamente, deba responder. Este no es un ejército de ángeles. Si en los 12 apóstoles, que no eran sino 12, un traidor, imagínense ustedes en un conglomerado tan grande, una institución tan grande como es la Fuerza Pública de Colombia. Entonces, quien la hizo la paga. Lo único que estamos reclamando es para que haya una verdadera justicia, que nuestros hombres, activos y retirados, quienes deban responder por lo que hicieron, sean juzgados por magistrados que sean especialistas en derecho operacional para que puedan entender por qué se obró en tal o cual forma, en operaciones militares y en derecho internacional humanitario. Es lo que estamos pidiendo.
Mi general, mire, nosotros...
¿Pero me dejan despedir al coronel?
Claro, claro.
Coronel Robinson González del Río, pues le agradecemos por un lado que se haya comunicado con nosotros, seguramente quisiéramos tener una entrevista más amplia con usted, seguramente vamos a poderlo hacer si usted nos permite, porque me parece que es un caso realmente interesante en medio de toda esta polémica que se ha generado. Coronel, mil gracias.
Listo, muchas gracias a usted, Vicky Ávila, y con respeto me retiro, general Velasco y general Ayala.
Mil gracias.
Muchas gracias, Vicky.
Decía, general.
Mire, es importante y yo agradezco esta oportunidad de estar invitados a la W, porque creo que a Colombia le falta pedagogía. Así se lo he expresado a los magistrados de la JEP y creo que lo he manifestado públicamente con el mando institucional en cada una de las visitas a las altas cortes, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Debe existir un esfuerzo del Estado de Colombia para hacer una pedagogía de los caminos que van a conducir a esa paz estable y duradera que queremos.
El mire, problema no en este entiende, momento
no
es
se entiende que existe
un
acto legislativo.
Quisiera
no
pedirles
se entiende
un
que
favor.
Existe ley estatutaria quisiera... y que estamos en términos de una ley ordinaria.
Quisiera decirle lo siguiente, el problema es
si
que también estamos en un cambio de gobierno.
Sí.
Eso también es una realidad y sobre todo se lo digo a usted con más de manera más dirigida, general Ayala. ¿Qué van a hacer ustedes cuando ustedes están pidiendo esta reglamentación de la JEP hoy, pero el nuevo presidente no la quiere?
Mire, Vicky,
¿cómo hacer con esa dicotomía? Porque después del 7 de agosto, si esta reglamentación no se hizo, pues vendrá una reforma constitucional, como lo ha dicho el Centro Democrático, como lo ha planteado incluso el presidente electo Iván Duque. ¿Y qué va a pasar entonces con los militares activos que no están de acuerdo?
Mire, Vicky, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Colombia uh-huh. es el presidente de la República. A él nos debemos, a él obedecemos. Eso es realmente indiscutible en esta mesa, ¿correcto?
Sí.
Nosotros, como militares activos, te reitero, en el artículo 217 preservamos el orden constitucional. En ese orden constitucional, la sociedad colombiana tiene que entender de que hay un acto legislativo que le dio vida al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que hay una ley estatutaria que crea de alguna forma y le da un piso jurídico a la JEP y una ley ordinaria que está en el Congreso. Nosotros no tenemos que meternos en las decisiones de los otros poderes. Esto realmente
sí, el
es
problema
estado
es que
de
si
derecho,
no se lograra ahora,
estado
ustedes
de derecho,
están en una situación
una
difícil.
De contrapesos.
Porque viene ya el presidente con otra idea.
El poder legislativo, correcto, cumplirá lo que la Constitución ha
hecho. Pero si
marca.
No la reglamentan. Si no la reglamentan y viene
extra,
el nuevo presidente.
Creo que frente a ese escenario, el ministro del Interior, el señor presidente de la República, el comandante general, sí. el día de ayer, fueron muy dicientes. Quedaríamos en un limbo jurídico que todavía no calculamos las repercusiones que puede tener. No obstante, estamos en un estado de derecho y en un estado de derecho, de alguna forma, ¿sí?
Sí.
La rama legislativa tendrá que reaccionar para darnos seguridad jurídica.
General, voy a agregar otro punto.
Señor.
uno de los puntos de desconfianza más grandes que hay en la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto activos como retirados, lo he escuchado, es el caso Santrich. Se firman unos acuerdos, el señor Santrich comete un delito, después de firmados esos acuerdos, se habían establecido unas reglas precisas, y ahora vemos que la JEP hace todo lo posible por no cumplir esos acuerdos. Entonces, ¿cómo podemos confiar en ella?
Les voy a pedir un favor. Usted tiene mucho afán, ¿cierto, ya, general?
No, para nada.
Es que imagínese que ha pasado una cosa extraordinaria. Y es que hay muchos uniformados en la línea que quieren hablar. Unos a favor, otros en contra, todo. Tampoco los quiero incomodar a ustedes, ni más faltaba, porque ustedes son mis invitados, nuestros invitados, y ni más faltaba. Les propongo algo, déjenme ir a hacer una pequeña pausa, volvemos, solo los vamos escuchando así muy rápido, ponemos unos testimonios y hacemos el cierre. ¿Les parece bien?
Perfecto, Vicky.
Listo, 12 del día 57, solo me demoro cinco minutitos y ya regreso, para que escuchemos a los militares que están en línea y que quieren hablar, y aquí tienen los micrófonos abiertos en la W.